¿qué tal? Bienvenidos una vez más y un día más a Heliotropo. Un saludo muy cordial de Marga Oroz con el control de sonido de Carlos Labuín. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Y de Isabel Baeza, que como siempre les habla. Hoy nuestra protagonista será La naranja mecánica, una novela de Anthony Burgess publicada en el año 1962 y que es famosísima por dos cosas. Primero, por la propia novela, que fue un hito y rompió pues muchísimas estéticas, y también por la película de Stanley Kubrick, una película que apareció en el año 1971 y que desde luego marcó un antes y un después pues en muchísimas cosas de las que luego hablaremos. A mí me gustaría empezar un poco por esta novela de Anthony Burgess, esta novela que se puede considerar parte de la tradición de las novelas distópicas británicas, poco sucesora de trabajos como 1984 de Orwell o Un mundo feliz de Huxley. Podríamos decir que sería esta trilogía la que marcaría de alguna manera estas novelas distópicas de las que hablamos, Carlos.
Pues sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo en que es una de las tres grandes, ¿no? Disutopía, pues como los oyentes sabrán, significa que es un futuro pues muy desagradable, ¿no? Un futuro como el que no se desea en realidad para la humanidad. Al contrario, por ejemplo, de Arthur C. Clarke, el otro escritor de ciencia ficción también inglés muy conocido, que en este caso los extraterrestres siempre eran muy amables con los hombres, ¿no? Por ejemplo, 2001, Una odisea del espacio, que por cierto también filmó Kubrick, los extraterrestres nos ayudan. En este caso, en la novela de Anthony Burgess, pues es todo lo contrario. El futuro es muy desagradable y hay mucha violencia.
A él, desde luego, escribe esta novela también por una serie de acontecimientos que a él le ocurren y que le marcan.
Sí, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos están en Inglaterra, un día él paseando por la calle con su mujer, atacado por cuatro soldados americanos y ella es violada y, bueno, el incidente llega hasta tal punto que ya pierde el hijo porque ya está embarazada, ¿no? Ya tiene un aborto. Ese incidente hace que Anthony Burgess se plantee muchas cosas, entre otras cosas la violencia, ¿no?
La violencia está presente, la ultraviolencia, porque así la llama, está presente en toda la novela, pero también al final hay una especie de idea filosófica de la que luego hablaremos, que es la que queda patente. La violencia sí, pero si se radica algo en el hombre, se radica del todo donde queda el libre albedrío. Bien, el argumento empieza así. La historia empieza en el bar Lácteo Corova, donde Alex, Pete, Georgie y el lerdo consumen leche plus, que consiste en una leche pues con otros aditamentos y que les deja preparados desde luego para recurrir a la ultraviolencia.
Ahí estaba yo, es decir, Alex, y mis tres trucos, o sea, Pete, Georgie y Dean. Estábamos sentados en el Milk Bar Corova, exprimiéndonos las rasuderas para encontrar algo con qué ocupar la noche.
El libro, como vemos, está narrado en primera persona. Está narrado por Alex. Y está escrito con una serie de expresiones que llama Natsat, que son un lenguaje inventado, un lenguaje que los estudiosos dicen que puede derivar por una parte del ruso, otra parte del dialecto londinense, que es una mezcla. El autor lo que quiere aquí es, con este lenguaje inventado, que sea un lenguaje atemporal. Y lo es, porque al ser inventado resulta que hoy en día puede significar lo mismo que en el año 62, cuando se publicó la novela. Como hemos visto, nos empieza diciendo el personaje Alex que están en este bar y que no saben muy bien qué hacer. Hemos empezado escuchando Los funerales por la Reina María, una pieza de Henri Purcell, que es un autor barroco.
Sí, esta es una de las peculiaridades de la película, que utiliza la música clásica como fondo a imágenes novedosas, a veces ralentizadas, a veces aceleradas. Esta técnica cubre la toma de otro director inglés anterior, que es Ken Russell, que es muy conocido por haber hecho precisamente biografías de músicos famosos. La música de la película es muy peculiar por el empleo de música clásica, que además hay que decir que Anthony Burgess era también compositor, escribió un par de sinfonías y más obras clásicas, Esa peculiaridad de la música clásica es que en algunos casos está interpretada con sintetizadores. El famoso sintetizador Moog de la época, que inventó Robert Moog, el inventor americano, pues en este caso está interpretado por Walter Carlos, un músico americano, que se cambió de sexo y ahora se llama Wendy Carlos, que ya había hecho un disco con versiones de Bach tocadas al sintetizador. En aquella época aquello costó horrores hacerlo, porque era complicadísimo, eran monofónicos. Y la peculiaridad de la música clásica, no en toda la película, pero sí hay varias obras que están interpretadas con sintetizadores, lo cual da un aire extraño, moderno y antiguo a la vez.
Y en cuanto a Stanley Kubrick, pues aquí desde luego se caracteriza por muchísima audacia, experimenta además continuamente, acelera o ralentiza el tiempo narrativo, también utiliza la composición en friso, recurre al collage, también a la técnica de videoclip, es desde luego pues un pionero en este caso, y engendra también de alguna manera el género de las películas que luego se van a dar en cuanto a la ultraviolencia. Pero hemos dejado a los drugos, con esta palabra también inventada, a este grupo de jóvenes, de adolescentes, en un bar. No saben qué hacer y deciden, sin ninguna razón aparente, salir y golpear, desnudar, romper sus libros, prácticamente matar a un hombre, simplemente porque no saben qué hacer. Luego van andando por una central eléctrica y encuentran a cinco jóvenes que están intentando violar a una chica. No les llama mucho la atención, porque la violencia es algo para ellos muy natural, hasta que se dan cuenta de que es una pandilla rival, la pandilla que está dirigida por su enemigo, por Billy Boy. Aquí comienza una pelea entre ambas pandillas y la chica va corriendo y huye y avisa a la policía. Estamos escuchando lo mismo que se escucha en este momento en la película. En este caso, la gazza ladra de Rossini, la urraca ladrona. Alex y sus drugos huyen sin poder asesinar a Billy Boy. Con un automóvil que acaban de robar, llegan hasta un bosque y logran entrar en una casa muy vistosa que tenía un cartel de Home. Allí golpean y amarran a un escritor y violan a su esposa.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. And I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love.
Después de una noche tan agitada, vuelven al bar lácteo y hay una pequeña discusión entre los drugos. Aquí Alex golpea a Lerdo por insultar a una joven que estaba cantando la Oda de la Alegría. Al día siguiente, Alex es interrogado por un asesor poscorrectivo que lo amenaza fuertemente y le asegura que pronto lo van a atrapar. Alex no le da la mayor importancia y después de esto va hacia un local donde venden música. Mientras espera, observa a dos adolescentes comprando música pop. Las lleva a su casa y allí hacen el amor. La obertura de Guillermo Tell de Rossini, esto es también lo que suena en ese momento.
Sí, el personaje Alex se lleva a las adolescentes a su habitación, a su casa, y hace el amor con ellas, prometiéndoles que van a escuchar música de verdad, ¿no? Y les pone música de Beethoven, nada menos, que era su ídolo, ¿no? Beethoven es el gran ídolo de Alex, es una cosa muy curiosa.
Alex luego se junta con sus drugos. Ellos le atacan verbalmente, muy enfadados, porque él ha asumido el papel de líder y eso no les gusta nada. Y Alex responde dándoles una paliza. y así pues muestra su liderazgo. También le convencen para entrar en una casa donde reside una mujer que tiene mucho dinero y que es amante de los gatos. Alex entra y se enfrenta con la señora y le da muerte con una estatua con forma de pene. Mientras intenta huir, el lerdo le rompe una botella de leche en la cabeza y los drugos salen corriendo, dejando a Alex a merced de la policía y esta le captura. En la cárcel ocurren bastantes cosas. Se une a la iglesia para tener acceso al equipo de música y allí escuchar música clásica, que como hemos dicho es su obsesión. También se entera de la muerte de uno de sus drugos, de Georgie, y a los 2 años le visita el ministro de Interior y le dice que puede recibir un tratamiento experimental, el tratamiento Ludovico. ¿Ludovico qué es?
Bueno, es un tratamiento, en la película está explicado, que trata de condicionar al delincuente para que no vuelva a delinquir. Y básicamente consiste en hacerle tomar un fármaco, proyectar películas de imágenes violentas, imágenes desagradables, y además le ponen la música de Beethoven que tanto le gustaba a Alex, de tal manera que cada vez que él vaya a realizar un acto violento, sienta náuseas, vomite, se siente fatal, ¿no? Este es el quid de la película. Y a partir de aquí es el intento del gobierno de rehabilitarle como persona, ¿no? Lo que quiere decir Vargas es que no van a conseguir que cambiara a las personas con un simple fármaco o una técnica psicológica.
Y en todo caso, esta técnica lo que te produciría es simplemente el que no tengas libre albedrío, que también está en la película. Esa es la filosofía de la película. Él y todo su grupo son ultraviolentos, como les llaman, pero lo que hace este especie de pareamiento condicionado de una cosa a la otra es que no pueda elegir. Cuando le están dando esta técnica de Ludovico, suena esto. Cuando recibe este medicamento, asocia la sensación de malestar con los vídeos de ultraviolencia y de música clásica, por lo que la violencia y la música clásica, especialmente la novena sinfonía de Beethoven, le producen un malestar tan grande que está obligado a realizar el bien. Finalmente, Alex es liberado de la cárcel y va a su casa, pero allí encuentra que sus padres le han reemplazado por un inquilino, al que parece que quieren muchísimo más que a él, por lo que decide irse. Se va y encuentra aquella casa con ese cartel que dice Home. Alex es muy bien recibido por el escritor. Al principio no le reconoce, pero le reconoce de una manera muy determinada y es que canta en la bañera y canta la misma canción que entonó cuando unos años atrás violaba a su mujer. ¿Qué es lo que cantaba, Carlos?
Cantando bajo la lluvia de Gene Kelly, claro, de la película.
De hecho, la canta él mismo, aunque la versión que hemos escuchado es una versión que también está dentro de la película, es él, cuando viola a esta mujer, el que canta, cantando bajo la lluvia.
Claro, sí, además es muy impactante porque según va cantando, cada frase de la canción va golpeando al escritor, ¿no? Efectivamente, cuando acaba la película, en los títulos de crédito, se pone la canción original de Gene Kelly.
¿Cómo acaba la película? Porque hay 2 versiones, bueno, una de la película y otra la de la novela, porque en la película se suprime el capítulo 21.
Sí, el capítulo 21 era muy importante para Vargas, porque justo en él se explicaba cómo el protagonista no consigue volver a la sociedad por estos tratamientos, ¿no?, impuestos que anulaban su voluntad, ¿no?, sino que él decide volver a la sociedad porque él, de motu propio, es decir, él tiene una experiencia y de pronto descubre por sí mismo que el bien es bueno, ¿no? Y claro, curiosamente en la película esto no sale y en la edición americana donde está basada la película de la novela, pues tampoco sale, con lo cual se pilló un cabreo considerable el autor.
Es decir, que Kubrick decide acabar su obra basada en esta novela de una manera diferente, de la manera en la que no hay redención.
No, y de hecho la imagen es muy famosa, ¿no?, que es la de Alex comiendo con una cara burlona, la comida que le está dando alguien del hospital y con la prensa que ha venido a fotografiarle, como que vuelve a ser normal y tal, y la cara burlona de que él ha vuelto a ser un delincuente y que está otra vez loco.
Y acaba también así, con Beethoven.
Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.